Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Hoy nos hemos propuesto hacer un viaje de ida y vuelta al pasado del pueblo gitano en España.
El escritor Ildefonso Falcones, en su última novela, rescata la gran redada de gitanos de 1749. Ildefonso Falcones nos cuenta por qué.
Esta historia nos da pie para hablar con el historiador que más y mejor ha estudiado aquel episodio trágico, don Antonio Gómez Alfaro.
Y ya de vuelta al presente, vamos a ver un buen ejemplo de cómo somos los gitanos del siglo XXI.
Nos lo muestra la realizadora Pilar Tábora, directora de la serie documental Gitanos Andaluces.
Y en Los Gitanos que no dicen ole, nos llegan los ecos musicales de Albania.
Bienvenidos a este Tiempo de Gitanos de Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Compañera y soberana, la zambra de Quintero, León y Quiroga, con la que recordamos hoy a Manolo Caracol, en estos días en que se cumple 40 años desde que nos dejó.
En Radio Exterior de España, Gitanos, arte y cultura romaní.
Thank you. Lo gitano sigue estando de actualidad, incluso, como diría, un clásico de rabiosa actualidad, porque uno de los escritores españoles más leídos ha puesto su atención literaria en uno de los episodios más dramáticos de la historia de los gitanos españoles.
Sus protagonistas son una mujer negra que llega a España después de haber sido esclava en Cuba y una gitana del barrio sevillano de Triana. La novela se titula La reina descalza y su autor es Ildefonso Falcones.
Yo empecé con la esclava negra, con la música, con la pasión de los esclavos por la música como forma de transmisión, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, evidentemente, si quería hablar del flamenco, de la fusión de esas músicas, de la fusión de esas culturas, más que culturas, músicas exclusivamente, elegí los gitanos. O sea, hablar de flamenco y no hablar de gitanos, pues me parecía un poco... Y dentro de la época de los gitanos, pues bueno, me pareció francamente interesante hablar de la Gran Redada.
La llamada Gran Redada se produjo el 30 de julio de 1749. Fue una operación organizada por el Marqués de la Ensenada y autorizada por el rey Fernando VI de España.
El objetivo declarado fue arrestar y finalmente extinguir a todos los gitanos del reino.
Para mí fue sorprendente. Así como, por ejemplo, en La mano de Fátima, en la anterior novela, trataba la expulsión de los moriscos, que también era algo muy poco conocido. Yo sí que lo conocí, o sea, yo buscaba aquello. En esto me encontré a la hora de estudiar el tema de la comunidad gitana en España, pues con esta situación, con este intento de exterminio de toda una comunidad, más que una raza, una comunidad, ¿no?
No es extraño que sea sorprendente porque en realidad no hay demasiada bibliografía sobre aquella gran redada.
Poca. Realmente, ya no solo en tema de gran redada, Gómez Alfaro pues tiene un libro sobre esto, ¿no? Pero en tema de gitanos, en el mundo de los gitanos hay muy poco, porque en primer lugar es una comunidad que no tiene tradición escrita, o sea que todo es tradición oral. Por lo tanto, es muy difícil encontrar una fuente fidedigna de los propios gitanos, ¿no? Y estudios sobre la comunidad gitana, pues habrá 6 o 7, ¿no? Por lo menos de esas épocas, ¿eh? Sí, después ahora te vas a la época actual y sí que encuentras revistas de la ONU, revistas de tal, de la UNESCO, de no sé qué, de todos estos. Pero sobre siglos anteriores, muy poca bibliografía.
Y ya que Ildefonso Falcones, en este libro La reina descalza, ha rescatado ese vergonzoso intento de exterminio gitano, hoy queremos hablar con uno de los autores que más ha investigado sobre la historia de los gitanos.
De hecho, él ha sido el primer investigador que ha sacado a la luz y con rigor aquellos acontecimientos.
Se trata de Antonio Gómez Alfaro, licenciado en Ciencias de la Información y doctor en Derecho.
Es autor de La gran redada general de gitanos de 1749, una obra que ha sido traducida a 7 idiomas.
Antonio Gómez Alfaro ha recibido el Premio Andaluz Gitano, otorgado por la Junta de Andalucía, y también, el año 2008, recibió el Premio de Cultura Gitana 8 de abril en la modalidad de investigación, un reconocimiento que concede el Instituto de Cultura Gitana.
Don Antonio Gómez Alfaro, gracias por atender la llamada de Radio Exterior de España.
Hombre, muchas gracias a vosotros. Estoy encantado de poder colaborar con este programa.
¿Qué ocurrió exactamente la noche del 29 al 30 de julio de 1749?
Bueno, fue durante todo el día, porque vamos, no fue la noche y continuó en los días sucesivos. Hubo un programa para acabar con toda la población gitana de España, aplicándoles lo que se llama en derecho una medida de seguridad predelictual, o sea, sin haber cometido ningún delito, sino considerándolos indignos de formar parte de la sociedad. Y entonces lo que decidieron fue detener a todos y a los varones en edad normal, vamos, los varones mayores de 12, 14 años, irse a trabajar como peonaje obligatorio y gratuito a las obras de construcción de las obras que se estaban haciendo en los arsenales de Marina, y las mujeres y los niños menores los llevaban a unos depósitos carcelarios donde teóricamente el trabajo de ellas debía subvencionar y permitir el tenerlas allí prisioneras. Y entonces, vamos, no se sabe a cuántos tocó la medida, pero en algún informe posterior, concretamente del fiscal don Pedro Rodríguez Campomanes, habla de 10, 15, 12 mil personas en toda España. Lo cierto es que en España desde bastante antes se había hablado, en el siglo anterior se había hablado de la posibilidad de hacer una redada general para acabar con la población gitana. Lo que pasa es que las circunstancias de hecho que políticas no lo permitieron entonces, pero en el año este, ya en el reinado de Fernando VI, pues habían dado unas condiciones, unas circunstancias que políticamente se creyó que era posible hacerlo. Eran la primera de ellas, que en 1717 se había empezado una especie de reasentamiento de toda la población gitana de España en unas poblaciones concretas, y el segundo fue que se consiguió de la Santa Sede unas bulas pontificias, unos breves pontificios que permitían el sacar a la gente de si se refugiaba en Sagrado para huir de la persecución de la justicia.
Don Antonio, ¿cuándo y por qué le surgió ese interés que tiene por la historia de nuestro pueblo?
Bueno, desde hace mucho tiempo. Yo realmente, como andaluz, me preocupó desde un principio el averiguar el cómo se había producido ese fenómeno de solapamiento de la sociedad gitana y la sociedad no gitana. Es decir, esa frase que dice Lorca del romancero, cuando dice, le llamo romancero gitano, pero realmente es el romancero de Andalucía. Lo que pasa es que lo gitano es lo más hondo, lo más profundo de mi país, donde está el nervio, la raíz, la tal. Hace una serie de observaciones y dije, esto hay que averiguar aquí algo. Y entonces cuando empecé a interesarme, a leer cosas, a buscar documentación, poco a poco, y todo esto se concretó más adelante de una manera formal en una tesis doctoral que yo presenté en la Facultad de Derecho de la Complutense. Y entonces uno de los capítulos de esa tesis eran precisamente la redada.
Precisamente usted ha demostrado la existencia de numerosos matrimonios mixtos en la Andalucía de esos siglos XVII y XVIII. ¿Cuánto hay de andaluz en lo gitano y de gitano en lo andaluz?
Pues eso es realmente eso es una cuestión difícil de decir, porque efectivamente las gitanas, bueno, la voz popular lo que dice es que los gitanos siempre se han casado entre ellos. Bueno, realmente eran tan pocos en número que si no se hubiera dado el matrimonio mixto, pues posiblemente el relevo generacional hubiera sido muy difícil en algunos momentos de su historia. Y gracias a eso, pues se pudo permitir el continuar la historia. Y por eso hubo muchos matrimonios mixtos desde muy temprano. Se conocen casos, tal, porque además como jurídicamente los confundían, los gitanos eran una especie, digamos, muy concreta de vagabundos, lo que dice el derecho entonces, y si los gitanos estaban, la persecución era porque tenían que acabar con la vida ambulante y tener un trabajo que se supiera de dónde sacaban los medios de vida. Entonces quiere decir que todas aquellas personas que no tenían domicilio fijo y no tenían medios de vida, pasaron a considerarse gitanos legalmente. Y entonces hay una serie de gente, desde campesinos desposeídos, perseguidos por la justicia, gente que sale de la cárcel y no sabe dónde meter cabeza, etcétera, etcétera, que jurídicamente los están considerando gitanos. Cuando se produce la gran redada, una de las grandes preguntas que hacen las autoridades es qué se hace con las mujeres, con los hombres, con las personas que forman parte de un matrimonio mixto. Y entonces es el que prevalezca lo que se llama el jus mariti, que las gitanas que se hayan casado con un payo, si se comportan correctamente, dejen de ser consideradas gitanas y no se las detenga. Y en cambio a las payas que se han casado con un gitano, sí se las detenga como gitanas.
Usted ha visitado en sus trabajos de investigación, pues, bibliotecas, archivos parroquiales, museos. ¿Queda mucho todavía por investigar?
Uy, muchísimo. Es increíble la cantidad de documentos. Algunas veces en España el tema histórico de los gitanos es el exceso de documentación, que hay que hacer una selección muy grande porque muchos de estos archivos se han perdido, pero otros siguen existiendo y además en los lugares más insospechados, porque los ayuntamientos tienen, muchos ayuntamientos tienen papeles sobre gitanos, pero también los tienen, claro, hasta las parroquias, los archivos parroquiales, los archivos nacionales. No se ha investigado apenas los archivos de algunas casas aristocráticas que tienen papeles importantes y que todo eso habría que buscarlo para hacer una historia más completa, pero no se, por falta de tiempo, por falta de vocación, quizás porque los universitarios creen que investigar sobre este tema a lo mejor no ayuda mucho a su currículum y es preferible investigar otro tipo de tema que puede ayudarles, etcétera. Hay muchas razones que pueden ocurrir.
Se tiene la fecha de 1425 como el año de la llegada de los primeros gitanos a la península ibérica, por entonces el Reino de Aragón. Pero también hay algunas hipótesis sobre una llegada anterior a las costas de Andalucía. ¿Qué opina usted de esta teoría?
Lo único cierto es que el primer documento conocido lo fecha en ese año 1425. Lo demás son hipótesis nada más. No se ha encontrado todavía el papel que diga aquí hubo esto. Lo que hay son unos pasaportes que se conceden por los reyes para que los grupos gitanos en aquella época pretendan pasar las fronteras para dirigirse a hacer peregrinación a Santiago de Compostela y aprovecharse de lo que se llamaba la paz del camino, ¿no? Las disposiciones que ayudaban a los peregrinos. Y esos son los primeros papeles que hay importantes. Y además se conservan en el archivo de Aragón, de la Corona de Aragón, y se conservan en muchos otros lugares.
Ay, 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 ahí estaba yo en el caos. Estando yo en el caos, la voz y me metieron en el otro malo. Ay, que apenas yo podía ni ver.
Hay muchos tratadistas del flamenco que no tenían constancia de este episodio de la Gran Redada. ¿Usted cree que la historia del flamenco se podría haber contado desde otra perspectiva?
Hombre, hay algún episodio de alguna letra antigua de cante flamenco donde hace alusión a esto, porque los gitanos... hay un pequeño grupo de gitanos que han sido víctimas de una redada particular en el puerto de Santa María en el año 1745. Los condenan como vagabundos por los 4 años tradicionales que se les condenaba, pero la mayor parte de ellos van a las minas de Almadén, que era un destino penitenciario penosísimo y gravísimo, ¿no? Porque acababan con la salud de la persona en días, como aquel que dice. Y entonces, cuando llega el año 49, ellos piden el que les den el indulto y regresar a su casa. Y es cuando le dicen no, porque si ustedes ya están ahí, ustedes ya son malos, entonces no les vamos a dar ni opción de demostrar nada para que puedan regresar a casa. Y los tienen allí retenidos sine die. tranquilamente, ¿no? Van prorrogando su condena, los supervivientes, los que van cada vez menos, porque van muriendo muchos de ellos de las enfermedades profesionales, de accidentes laborales, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí hay alguna letra de flamenco que habla de esto. Los gitanitos del puerto fueron los más desgraciados, que a las minas del azogue se los llevan desterrados, etcétera, ¿no?
Este libro, La gran redada de gitanos, lo publicó usted en 1993, pero ¿cuánto tiempo de investigación le llevó?
No, esto es una obra, porque además eso es un resumen de una de las partes de la tesis doctoral, no la tesis entera, porque la tesis trata de otras muchas cosas. Otra de ellas que trata es, por ejemplo, lo del asilo eclesiástico, que eso es otro tema que no se había estudiado tampoco así en profundidad. Pero en esto es se había estudiado, había algún libro que hablaba de la situación de los gitanos una vez detenidos en las atarazanas donde estaban, en los arsenales, en los refugios donde habían metido a las mujeres, etcétera. Pero cómo se había realizado la redada no se había dicho nunca. Nunca, es la primera vez que se hablaba de eso y que se daban unos datos de cómo se hizo con la ayuda del ejército, etcétera, ¿no? Los capitanes generales eligieron oficiales donde les dieron unas cartas, tal, usted tiene que llegarse a hacer un servicio al rey en tal sitio, y lo mandan a un sitio concreto y a una población completa, y cuando llegan a esa población llevan un sobre cerrado que le entregan al corregidor. Y cuando el corregidor lo abre, tiene una carta para el mismo corregidor y otra para el jefe de la tropa que ha ido, y para que se pongan de acuerdo en ayudarse y hacer la prisión de todos ellos. Y después, no solamente esto, sino separar hombres y mujeres y niños para darles destino a cada uno de ellos, y además hacer la requisa de todos los bienes que tengan para subastarlo públicamente, porque la justicia entonces, la manera de costearse era con los bienes de los propios detenidos, de los propios justiciados, y entonces se celebran unas redadas, unas almonedas, donde todos los bienes de los gitanos, algunos no tienen apenas más que, no sé, a lo mejor dice, la soga con la que lleva un borriquillo que no sé qué, con la que se ayuda a cargar leña, y es el único bien que le quitan. Y hay otros, en cambio, que tienen mayor categoría social y profesional, donde les embargan todos los instrumentos de trabajo, todos los instrumentos de su casa, las casas incluso donde ya algunos de ellos vivían, casas en propiedad, etcétera, etcétera. Y es como ir a las rebajas de unos grandes almacenes. Los vecinos van allí a comprar. Se subasta todo y se lo compran y se quedan sin nada, porque ese dinero se tiene que gastar para todos los gastos de la redada. Desde el papel de oficio en el que los escribanos dan cuenta de lo que están haciendo, hasta las esposas y los grilletes que les ponen cuando los llevan camino de las arsenales, los llevan presos, vamos, todo.
Usted publicó en la revista Cuadernos Gitanos un artículo titulado La misión del historiador, en el que citaba a Cervantes de esta manera. Citaba así: la historia es testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir. ¿Cómo cree usted que se dibuja hoy la gitanidad del siglo XXI?
Hombre, los gitanos están ya muy conscientes de su propio papel en la historia del país y su presencia en el país. La prueba es que hay una formación intelectual muy grande entre ellos. Hay que destacar el caso de las mujeres, sobre todo entre las mujeres. Las mujeres universitarias son cada vez más abundantes, con títulos muy importantes algunas de ellas y cometidos importantes. Entonces esto significa que tienen que ver, ya no es decir, es un pueblo de robagallinas, es un pueblo, no, mire usted, es un pueblo de ahí de todo, donde hay gente, hay médicos, especialistas, abogados, hay ingenieros, hay arquitectos, hay de todo, gente que tienen un papel en la sociedad y que son conscientes de ello, pero que siguen conservando unas tradiciones y unos comportamiento y unos valores que lo siguen conservando y que me parece muy bien y que los deben defender para seguir conservando, que el mundo moderno no es una apisonadora que acabe con todas las peculiaridades de un pueblo, no, todo lo contrario, debe ayudarles a conservar eso.
Antonio Gómez Alfaro, periodista, investigador, historiador, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este Tiempo de Gitanos de la Radio Pública Española.
Yo encantadísimo, que de verdad todo vaya bien a todos. Diremos el saludo gitano, nos despediremos con el saludo gitano, ¿no? Sacchi Pentalí, salud y libertad.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España. gitanos@rtve.es.
De la literatura y del pasado saltamos ahora a la televisión y al presente.
Como ya hemos comentado aquí en varias ocasiones, algunos medios de comunicación comerciales ven en lo gitano un argumento para el lucro y para ello se empeñan en destacar el estereotipo más trasnochado de nuestra cultura.
Pero sabemos que hay otros tratamientos de lo gitano en televisión y eso es lo que queremos destacar hoy.
Y nuestra siguiente invitada es directora de cine, es realizadora audiovisual y es gitana.
Nacida en una familia sevillana de arte, Pilar Tábora ha dirigido recientemente un trabajo para Canal Sur, que es la televisión pública andaluza, que a nosotros nos parece este trabajo modélico. Se trata de una serie documental de 8 capítulos titulada Gitanos Andaluces.
Pilar Tábora, prima, bienvenida a Gitanos.
Para mí es un placer estar con vosotros, ¿eh? Un placer.
Bueno, Pilar, en este programa hemos ido abordando aspectos como la imagen de lo gitano como parte de la imagen de España, lo gitano dentro de la cultura, pero un ángulo que queríamos abordar es también precisamente el de la representación de los gitanos en los medios de comunicación. Tú has dirigido una serie en Canal Sur titulada Gitanos Andaluces. Me gustaría que nos contaras cuál fue tu enfoque, tu tesis, digamos, en esta serie.
Pues mira, Gitanos Andaluces, yo digo que es el resultado de la rabia. Es el resultado de la rabia de ver que siempre los medios de comunicación utilizan a la etnia gitana para dar una imagen desvirtuada de su realidad, desvirtuada de su presente y desvirtuada de lo que realmente son y del lugar que ocupan en la sociedad, ¿no? Entonces, como eso lo sufrimos continuamente, lo vemos continuamente, y yo creo que las personas que estamos al frente de, bueno, pues de una cámara o de un medio de comunicación como una radio o de una película, creo que tenemos la función, el deber y la misión de ponerle voz a los que no la tienen y sobre todo a los que nunca se la dan, que son a esos gitanos que están en mi serie, que están en Gitanos Andaluces, que es un porcentaje altísimo de la población gitano-andaluza, que son todos profesionales de la venta ambulante, profesionales de la medicina, profesionales de la abogacía, siguen siendo y cuidando sus profesiones de tratantes de ganado, de ser canasteros, han pasado a tener industrias de cestería, industrias de muebles de mimbre, que son una preciosidad, han pasado al diseño, son estudiantes de música, quiero decir. En mi serie de Gitanos Andaluces lo que hago es retratar no la anécdota, sino la realidad de la comunidad y de la etnia gitano-andaluza, que es lo que nunca sale en los medios de comunicación.
Porque el mundo gitano es mucho más heterogéneo de lo que normalmente se suele dibujar, ¿verdad?
Muchísimo más. El mundo gitano no tiene nada que ver con esa imagen estereotipada tópica, que es la que normalmente, y morbosa también en muchos casos, como estamos viendo últimamente en algunos lugares, en algunas televisiones, que los medios van buscando. Si tú ves cualquier persona que además ha tenido mucho éxito, ve mi serie de gitanos andaluces, se dará cuenta del engaño al que han estado, digamos, sometidos durante tantísimos años con respecto a los gitanos, ¿no? Y cómo la comunidad y la etnia gitano, en este caso gitano-andaluza, no tiene nada que ver con esa imagen, ese cliché, que parece que ya es imposible borrarlo de las mentes de la gente, ¿no? Y contra eso hay que luchar, contra el estereotipo, contra el tópico, contra la imagen parcial de la etnia y de todo, contra las imágenes parciales de todo, hay que luchar. Y nosotros que estamos al frente de medios de comunicación y que nos sentimos, por supuesto, gitanos y andaluces, y sabemos que si no hablamos nosotros por nosotros, nadie lo va a hacer con la misma seriedad, la misma propiedad, sobre todo el mismo respeto y el mismo conocimiento de lo que estamos hablando, si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer nadie. Prueba de ello es, bueno, lo que estamos viendo últimamente en algunos sitios, ¿no?
Sin embargo, parece que la moda es tratar mediáticamente a los gitanos desde lo más tópico, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre eso? ¿Por qué interesa esa caricatura a las audiencias?
Pues mira, yo creo que interesa, pues igual que interesan estos programas de cotilleo donde se meten en las vidas personales de unos y de otros, de si se separan, si se juntan, son de una manera, si son de otra, si tú me dijiste, si yo te dije. Yo creo que hay una gran parte del ser humano al que su vida no le satisface y tiene que alimentarse o bien del, en este caso también incluso hasta del, de lo que parece algo oculto, algo desconocido, porque como lo presentan como oculto, como desconocido, como algo que se sale de la norma de la mayoría, yo creo que es por la forma en la que lo venden, porque desde luego a la sociedad mayoritaria que un gitano sea abogado parece que no le interesa. Entonces parece que le interesa que todavía haga en algunas familias lo del pañuelo, que no lo haga. Pero que también te digo una cosa, hacerlo del pañuelo, no hacerlo cuando se ve, digamos, con una, vamos a poner entre comillas, una naturalidad que lo has visto desde pequeña y que además sabes cuándo se hace, que se haga porque se quiere. A mí me decía Dorantes en una entrevista que le hacía yo en Gitanos Andaluces, decía, en mi familia jamás lo hemos hecho, pero yo lo respeto cuando lo hace alguien o cuando lo hace otra familia gitana. Lo respeto siempre que sea algo voluntario. Voluntario, que por educación o por formación o por lo que sea en esa familia, a esa niña, a esa chica, a esa mujer le parezca importante para ella y para, independientemente de que a nosotros nos parezca mal, pero hay que respetar si a alguien le parece bien, pero que se quede siempre en una intimidad, en una cosa familiar, pero lo que no se puede es aislar eso de todo un comportamiento, de toda una vida, de toda una forma de ser gitana y ponerlo como ejemplo y parece una barbarie, ¿no? Porque en realidad, yo te digo, visto aislado, visto presentado como se están presentando las cosas, parece como si estuviésemos todavía en la Edad Media. Y me parece una gran injusticia con respecto a la etnia gitana, ¿no? Una gran injusticia. Claro. Y además no corresponde a la realidad. Yo he ido últimamente a muchísimas bodas donde ya yo no he visto todavía un pañuelo. Yo creo que el último pañuelo que yo vi aquí en Sevilla creo que fue, no me acuerdo si fue el de Juana Maya hace, no sé, tropecientos años, pero la niña de Juana Maya tiene ya 17, 18 años, o sea que no, sabes que no están dando, no se da un reflejo de la realidad y eso hace mucho daño, fomenta el racismo, fomenta el rechazo y no hace ningún bien, porque después para contrarrestar eso hay que hacer 200.000 veces series como la mía y eso es imposible.
Claro, uno de los argumentos que esgrimen los defensores de este tipo de materiales es que, bueno, si esas situaciones existen, ¿por qué no se pueden reflejar, ¿no? Y hacen un poco la comparación como, bueno, pues cuando el velo de las musulmanas, ¿no? Y de, bueno, si ese problema o esa, como lo ven ellos, eso existe, ¿por qué no se puede reflejar? ¿Por qué hay que reflejar otras cosas si eso existe?
Bueno, no, porque es que no se puede reflejar, no. Es que el problema es que es lo único que se refleja. Ese es el problema. Que es lo único que se refleja, porque si la sociedad mayoritaria paya durante todas las horas de televisión que ven al día, en esas horas de televisión estuviera reflejada la comunidad gitana con normalidad todos los días, pues no pasaría nada si se ve eso también, porque eso sería una de las cosas que también en algunas familias gitanas se sigue haciendo, ¿vale? Pero yo tengo conocimiento de todo lo que además se hace en la etnia gitana, que es ser maestro, ser médico, ser abogado, ser profesores, ser actores, ser artistas, ser político, entonces no pasa nada. Pero cuando todo eso no se ve y lo único que se ve es lo del pañuelo, lo de la pedida, lo de la no sé qué, oye, que aquí las pedidas se hacen también en la sociedad mayoritaria y en las clases altas, siguen todavía haciendo fiestas de pedida, de ir por la mano, de pedir la mano, lo que antiguamente también se llamaban los dichos, o sea, que eso no es ninguna rareza, ¿eh? Eso se ha hecho toda la vida. Pero claro, lo malo es que como solamente se ve eso y después lo normal, lo integrado entre comillas, ¿no? Porque tú no dejas de ser gitano por ser ni universitario, ni médico, ni abogado, ni nada. Eso no se ve, eso no está presente en los medios de comunicación, pues evidentemente, como solamente se ve lo otro, hace muchísimo daño, porque se piensa que eso es la mayoría o la totalidad o el reflejo de lo que es la etnia gitana y nada más lejos de la realidad. Entonces, por eso, no es que no se pueda ver, ni usted sí, pero se puede ver si usted me pone a mí también 3 horas diarias de la comunidad gitana en la televisión todos los días, haciendo otras cosas. Entonces, por supuesto, pero si usted nada más que cada vez que habla de los gitanos habla usted de lo mismo, entonces no, es que entonces estamos manipulando la realidad de la etnia gitana. Eso es manipular conscientemente, además, ¿eh? Conscientemente. Y eso no se debe de permitir, la verdad. Y además eso no va contra la libertad de expresión, al contrario, va contra la libertad y ofende a las costumbres y a la forma y a la realidad del pueblo gitano, cosas como esa. Yo no quiero que se le dé la vuelta. Yo no quiero que utilicen el comodín ese. No es que es la libertad de expresión, no. La libertad de expresión no es libertad para ir contra la imagen de un pueblo. Para eso no hay libertad de expresión. Para fomentar el racismo no se utiliza la libertad de expresión. Y se está viendo en los medios de comunicación, se está viendo en las redes sociales, que todo esto está haciendo muchísimo daño, muchísimo daño.
Pilar, la serie Gitanos Andaluces que tú has dirigido ha constado de 8 capítulos. ¿Y cuántas vidas gitanas han reflejado?
En principio han sido, eran 5 más 6 por 8, pues 48, pero se me han quedado en el tintero, no te puedes imaginar la cantidad de gitanos y de gitanas que yo estoy hablando, y ahora tengo conversaciones con la cadena, con Canal Sur, para poder ampliar por lo menos a 5 capítulos más y tener los 13 típicos del trimestre y poder volver a poner con esos 13, porque es que me da tanta pena esta cantidad de profesionales de todo tipo, defensor de la ciudadanía, concejales, monjas que además han estado en África en misiones, y me da tanta pena que no los haya podido sacar, porque en 8 horas a 5 por capítulo es que prácticamente tenía 10 minutos para cada uno, no tenía más. Entonces me da mucha pena y quiero ampliar la serie, porque realmente, bueno, y podríamos ampliarla hasta el infinito, ¿eh? O sea que mi serie no es de gitanos que son la excepción, no, es de la normalidad. Es de la normalidad, por eso hay tantos y por eso me ha faltado tiempo para meterlos a todos, porque son demasiado para tan poco tiempo.
¿Y qué repercusión han tenido o mirándolo todavía más positivamente, qué es lo más bonito que te han dicho, los comentarios que más te han agradado de esta serie que has dirigido?
Bueno, pues yo, mira, la verdad es que de todas las asociaciones gitanas, de todas, de gitanos que tengo, primos como decimos, ¿no? Que tengo un montón en mi Face, en Twitter, gente que no conozco de nada, a primos que no conozco de nada, todo, bueno, como era como un sentimiento de un agradecimiento de prima, gracias por poder hacer ver a los demás cómo somos. Había gente que no tenía palabras, ¿no? O sea, es que no sé cómo agradecértelo. Y bueno, para mí además en este año que estas asociaciones y desde la consejería, ¿no?, propuestas por las asociaciones gitanas, la Consejería de Igualdad, pues me ha dado ese premio que es tan bonito, que es esa rueda de carro que nos representa con esas dos columnas de Hércules que representa Andalucía. Para mí ha sido uno de los momentos más emotivos, más bonitos y de los que más orgullosa me siento, ¿no? La verdad es que se me siguen llegando todavía un montón de mensajes de todo, ¿no? Pero sobre todo de dentro de la etnia gitana, dentro de la comunidad, de agradecimiento y de palabras preciosas por haber hecho esta serie, que vamos a seguir, por supuesto, indagando e intentando hacer esos 5 capítulos más, ¿no? Y esa es la gran satisfacción cuando haces un trabajo como este. Y además lo ha visto mucha gente, ha tenido mucha audiencia y queremos ahora que lo pongan en horario de mejor audiencia, que no lo pongan tan tarde y que lo pongan en un buen horario para que más gente pueda ver esa imagen de esos gitanos andaluces, que no tiene nada que ver con el cliché que nos venden.
Pues Pilar Tábora, nosotros también te felicitamos desde este programa de Radio Exterior de España y te damos la enhorabuena por esa sensibilidad.
Pues nada, gracias a vosotros también por el programa y por ayudar a difundir y extender esta imagen que es la de verdad nuestra, la de los gitanos del siglo XXI, que nada tienen que ver con los del siglo XIX ni con el cliché y esa estampa que nada corresponde a todo el trabajo y todo el esfuerzo que está teniendo ahora mismo la etnia gitana para poder salir de esa imagen estereotipada y falsa que se tiene de ellos.
Pilar Tábora, mucha suerte en todos tus proyectos y muchas gracias por atendernos.
Nada, igualmente, un besito.
Gitanos.
Digo, sube la cuesta y ahora acabarla quiero, que trabajito me cuesta.
Soy José Mercé, soy cantao y sobre todo soy gitano.
Radio Exterior de España. Los gitanos que no dicen ole.
Hoy viajamos hasta Albania. Esta es la música tradicional de los gitanos albaneses y kosovares, muy influenciada por la música turca. Estamos escuchando el compás del grupo Romano Dives, Día Gitano. Cantada en romanés, Visina Rubina es una melodía tradicional albanesa sugerente e hipnótica, y las calís de aquel terreno se arrancan a bailar con unos movimientos que recuerdan a las danzas del vientre.
Llegamos ya al final de este tiempo de Gitanos en Radio Exterior de España, un programa que ha sido posible gracias a la realización técnica de Rodrigo Vázquez de Prada.
Y en los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Lacho Drón, buen camino.
Nos vemos aquí dentro de 7 días. Sastipen, Chaim Estepen. Salud y libertad.
Thank you.